Hola, vida absurda. En el capítulo de hoy les contaré El extranjero. Yo soy el cuentista y estás en Quemando Libros.
¡Ay, ay, ay!
Todo está escrito en primera persona, contado por nuestro protagonista, Merceult, al que le diré Merceult. La historia comienza diciéndonos: hoy mamá ha muerto, o quizás ayer, no lo sé. Sin preocupación y con muchísima indiferencia. Recibió un telegrama del asilo donde la tenían refundada, en otro pueblo. Viaja para allá para verla y enterrarla. Cree que será rápido y pide 2 días libres en su trabajo. Llega al asilo, habla con el director le da el pésame y le da algunas indicaciones. Y le dice que su madre comentó con sus amigos del asilo que ella quería algo religioso. Nuestra protagonista es algo serio y reservado con las palabras, solo habla lo necesario con ellas. Le parece raro que su madre pida ser enterrada con algo religioso. Fue a velar a su madre y ahí se encontraba el conserje. El ataúd estaba cerrado y el conserje dijo que lo abriría. Merceult dijo que no quería que la abrieran. El conserje preguntó por qué y Merceult dijo que no sabía. Se sentaron un rato sin hablar. Merceult preguntó algo y el conserje se desplayó en todo un montón de palabras. Por la noche le ofreció al conserje café con leche y el otro aceptó. Luego le dio ganas de fumar, Merceult le ofreció un cigarrillo, el conserje lo aceptó. Pensó que no tenía importancia fumar delante de su madre. Luego el conserje puso más sillas porque iban a ir amigos de la señora. Merceult dormitó un poco hasta que despertó por la llegada de estos amigos. Ellos solo se sentaron y nadie dijo nada. Merceult los escudriñaba por su vejez. Pensó que a lo mejor estaban ahí para juzgarlo, pero luego borró ese pensamiento ridículo. Y después de un rato le resultaba penoso el silencio de todos. Tomaron café y pasó la noche. Despertaron y salieron los viejitos. Al salir, estos viejitos le dieron la mano, y él parecía desconcertado e indiferente. Pensó que se anunciaba un día hermoso, que tenía tiempo que no iba al campo y que le hubiera gustado ir si no fuera por su mamá, que murió. El director le hizo firmar unos papeles y le preguntó si deseaba ver a su madre por última vez antes de sellar el ataúd. Merceult dijo que no. Ordenó por teléfono que lo cierren y le comenta que su mamá tenía un amigo cercano al que le decían que era su prometido de broma. Se llama Tomás Pérez. La muerte de la madre le afectó mucho. No pudo velarla en el velatorio, pero sí le permiten ir a la marcha del entierro. Al protagonista esto no le importa. Comienza la marcha hacia la iglesia. El protagonista pensaba que la tarde en esa región debía ser una tregua melancólica. Alguien le preguntó si era su madre y si era vieja. Merceult dijo que sí, que más o menos, porque no sabía la edad de su madre. Luego menciona que pasó todo con tanta precipitación, exactitud y naturalidad que no se acuerda de nada, solo de algunas cositas sin importancia, incluida la espera ante el café y su alegría de cuando llegó el autobús de vuelta y que se acostaría a dormir 12 horas. Al otro día, era sábado. Merceult pensaba sobre su trabajo y su inasistencia, que no era culpa suya de que hayan enterrado a su madre ayer, y que comprendía el desconcierto de su patrón. Se decidió por irse a bañar a la casa de baños del puerto. Había mucha gente. Creo que era como una playa o lago, no sé, porque se zambulle. Hay mucha gente ahí. Se encuentra con Marie Cardona, una antigua compañera de su oficina que le gustaba en aquellos tiempos. La deseaba. Subieron a una boya y él colocó su cabeza sobre su vientre. Ella no dijo nada y él permaneció así. Más tarde en el muelle, mientras se secaban, él le pregunta si quiere ir al cine por la tarde. Ella riendo dijo que quería ver una película de Fernandel, algo de comedia. Pero ella se sorprende que tenga una corbata negra de luto. Ella pregunta cuándo y él dijo que ayer. Merceult piensa que quería decir que no era culpa suya, pero no porque ya lo había dicho a su patrón. Que nada significaba eso, que de todos modos uno siempre es un poco culpable. Y aún así se van por la tarde al cine. La película era divertida. Merceult le acaricia los senos y al final la besó. Saliendo fueron a la casa de él, guiño guiño. Cuando Merceult despertó, ella se había ido por tareas que tenía en el día. Se quedó todo el día en el departamento. Él había llevado todas sus cosas al cuartito porque cuando llevó a su mamá del asilo, el departamento se le hacía muy grande a él solo. Se pasó el día contemplando las calles desde la ventana. Al final del día se dijo, era un domingo menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a volver a su trabajo y que después de todo, nada había cambiado. Al otro día en el trabajo, su jefe le preguntó la edad de su madre y dijo que unos 60. Pasó normal su día de trabajo, al salir se sentía contento. Al llegar a su edificio se topa con un viejito vecino llamado Salamano. Este viejito siempre insulta a su viejo perro y lo golpea, le grita carroña. Luego se topó con su vecino de piso llamado Raymond. Nuestro protagonista dice que todos le tienen poca estima, pero que él no tiene razón para no hablarle y le presta atención a lo que dice. Asimismo, Raymond le invita a cenar. Raymond le dice que se peleó con otro y que quería pedirle un consejo porque según Mersol conocía la vida, que así sería su camarada. Mersol dijo que le daba lo mismo y el otro parecía contento. Raymond le contó que conoció a una señora, que es su amante, y el vato con el que se había peleado era su hermano de esta señora. Que aunque se decía en las calles que este Raymond era mantenido, él dice que es almacenero y que mantiene a esta señora. Que la señora no trabaja, que la señora le decía que no le alcanzaba el dinero. Entonces Raymond le cuenta a Mersol que sospechaba algo, porque encontró un billete de lotería y que empeñó dos pulseras que desconocía. Solo por esto pensaba que lo estaba engañando y la dejó. Pero antes le dio unos golpes hasta sacarle sangre, diciéndole que se arrepentiría de la felicidad que le daba. Pero no era la primera vez que le pegaba, que antes lo hacía más tierno. Aún así extrañaba su sexo, esto dice, pero quería castigarla. Entonces Raymond le pregunta a Mersol qué le parece la historia y el protagonista dice que no le parecía nada, que solo era una historia interesante. Raymond le comenta que quería escribirle una carta con unas cosas que le hicieran lamentarlo, luego tener relaciones y terminar escupiéndole en la cara para después echarla. Solo que no se sentía capaz de escribir la carta, que mejor lo hiciera él. Mersol dijo que no se molestaría en hacer la carta. Hizo la carta, se la leyó. Raymond dijo satisfecho, estaba seguro que conocías la vida, que ahora eran camaradas. A este Mersol le daba lo mismo, le daba igual ser su camarada. Pasó la semana, Raymond mandó la carta, el sábado fue María a verlo, fueron a la playa y volvieron a su cama, guiño. A la mañana siguiente estuvieron juntos. Mersol dice, cuando sonríe todavía la deseo más. Ella le preguntó si la quería, a lo que Mersol dijo que eso no significaba nada, pero que le parecía que no. Ella se puso triste, obviamente, luego todo normal. Se escucharon unos gritos en el departamento de Raymond. La gente chismosa se juntó en los pasillos. Marilyn pidió a Mersol que fuera por un policía y Mersol dijo que no le gustaban los policías. Pero igual llegó un policía. Abrieron la puerta. Raymond estaba tranquilo mientras la mujer lloraba. El policía sacó a la mujer y le dijo a Raymond que debe esperar a que lo llamaran en la comisaría. Más tarde se fue Marie. Raymond le pidió a Mersol que fuera testigo de que la mujer lo había engañado. Y como ya vemos, al Mersol le daba lo mismo y dijo que sí. Luego se fueron a divertir al billar. Al volver se encontraron con el viejo Salamano, sin su perro. Estaba alterado porque su perro lo había abandonado. Mersol dijo que puede preguntar en la perrera. El viejito estaba muy triste y asustado de quedarse solo sin su perro. Y que Mersol le dijera de ir a la perrera le sentó bien. Al otro día, Raymond le llama a la oficina de Mersol, que le había hablado de él a otro amigo y que lo invitaban a una cabaña el domingo. Y de paso le dijo que un grupo de árabes lo ha estado siguiendo, entre ellos el hermano de su amante. El patrón de Mersol le propuso que fuera a París por algo de negocios y a Mersol le daba lo mismo. Su patrón le dijo que sí le interesaba un cambio de vida y Mersol dijo que no se cambia nunca de vida, que todas las vidas valían lo mismo. Su patrón se molestó diciendo que no tenía ambiciones y Mersol pensó que no veía razón para cambiar de vida. Mersol recuerda que cuando era joven tenía muchas ambiciones, pero que cuando dejó los estudios comprendió que todo carecía de verdadera importancia. Por la tarde, Marie le pregunta si quiere casarse con ella y Mersol dijo que le daba igual y que podían hacerlo si eso era lo que quería. Y de nuevo le preguntó si la quería y de nuevo le dijo que nada significaba eso. Entonces ella pregunta por qué se casaría con ella y el vato le dijo que la cosa no tenía importancia alguna, pero si ella lo deseaba, podían casarse. Ella dijo que el matrimonio era algo serio y él dijo que no. Preguntó si hubiera aceptado casarse con cualquier otra y el vato dijo que sí. Luego ella dijo que era raro, que sin duda ella lo quería por eso, pero que tal vez un día le repugnaría por las mismas razones. Luego sonrió y dijo que quería casarse, y ya que cuando quisiera, lo harían. Luego salieron a pasear y se despidieron. Más tarde se topó con el viejo Salamano, este Mersault, que no encontró a su perro y que no tendría otro porque estaba muy habituado al que tenía, porque lo tenía desde la muerte de su esposa, que todas las tardes lo ponía una pomada en su piel porque estaba enferma, y le dijo a Mersault que se le había juzgado en el barrio por llevar a su madre al asilo, o sea, se había juzgado a este Mersault. Mersault dijo que le parecía natural haber llevado a su madre al asilo porque no tenía suficiente dinero para que alguien la atendiera, que ya no tenía nada que decirle y se aburría sola. Mersault y Salamano se despidieron. Domingo. Mersault con Marie se fueron a la playa por la invitación de este Raymond y su amigo. El día anterior había ido como testigo a la comisaría. Dijo que la mujer había trapeado a Raymond y cerraron el caso con una advertencia. Cerca de la playa vieron a un grupo de árabes. Raymond señaló porque ahí estaba el hermano de la mujer a la que había golpeado. Después llegaron a la cabaña, le presentaron al amigo llamado Mason, fueron a nadar, regresaron a comer, luego salieron los tres hombres solos. Al extremo de la playa vieron dos árabes y Raymond dijo que era ese. Dijo que si hay que pelear, él se queda con el hermano, su amigo Mason con el otro, y si llegase un tercero sería para Mersault. Se acercaron a los árabes y se detuvieron. Raymond se echó sobre el vato árabe, luego Mason golpeó al otro, y entre la pelea el árabe de Raymond saca un cuchillo y le corta la piel del brazo. Luego los árabes salieron corriendo y los tres señores regresaron a la cabaña. Un médico atendió a la herida y dijo que no fue nada. Raymond serio sale de la cabaña solo con Mersault. Caminaron hasta unas rocas donde encontraron de nuevo a los árabes y Raymond saca un revólver preguntando si se los cargaba. Mersault dijo que no, que lo resolviera mano a mano, que le pase el revólver y disparará si se mete el otro o vuelven a sacar el cuchillo. Los árabes se ocultaron, Raymond se calmó y regresaron a la cabaña. Al llegar a las escaleras, Mersault pensó, estaba desanimado por volver y encontrar a las mujeres ahí, que tampoco quería quedarse ahí parado, que quedarse o irse venía a ser lo mismo, y se fue de nuevo con los árabes, él solo. Mersault se sentía un poco sorprendido porque había llegado ahí sin pensarlo. El árabe iba a tomar su cuchillo, pero Mersault sacó el revólver. Y después de un rato de contemplación, disparó. Se sacudió el sudor. Comprendió que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Y entonces disparó 4 veces más sobre el cuerpo inerte. Nos pasamos al inicio de su proceso. Cuando ve al juez, este le pregunta si ya tiene abogado y Mersault dice que no, que lo deja a la justicia. Entonces, al otro día, le cae un abogado de oficio y le dice que ha comenzado la investigación, que en eso mencionan que la gente del asilo dijo que Mersault era insensible por el entierro de su madre. El abogado le pregunta si sintió feo ese día y Mersault dice que quería a su madre, pero eso no quería decir nada. El abogado se saca de onda, que no puede decir eso en el juicio. Al otro día el protagonista va con el juez y no llega a su abogado, pero aún así Mersault dice que puede responder a sus preguntas. Al principio el juez lo comprende, hasta que pregunta sobre los disparos, que si disparó todo de golpe. Mersault explica que disparó una vez y esperó unos segundos para disparar 4 veces más. Esto debraya un poco al juez, que le preguntó, ¿por qué esperó para disparar? Saca un crucifijo y pregunta si cree en Dios. Mersault dice que no. El juez le pregunta si quiere que su vida de cristiano se quede sin sentido. Y Mersault dice que eso no le concierne. El juez está decaído. Le pregunta si se arrepiente. Y Mersault dijo que más que una auténtica pena, siente cierto aburrimiento. Luego Mersault cuenta sus primeros días en la prisión, cuando recibe la visita de Marie y ella le dice que cuando salga se casarán. Pasan meses, piensa en su libertad, en su vida fuera de ahí. Cree que al final todos se acostumbran. Siente mucho deseo de estar con alguna mujer. Luego de acostumbrarse, le vale todo. Analiza su habitación, piensa en cómo se pierde la noción del tiempo. Luego ve su reflejo y sonríe, pero su reflejo sigue muy serio, severo y triste. Comienza la audiencia, cree que el crimen es ridículo, ve a tanta gente que cree que él está de más ahí, hacen preguntas, luego pasan a lo de su madre, la razón por la que la mandó al asilo, y todo gira en torno a este punto para destacar su insensibilidad y mente criminal. Luego pasan los testigos a todos los personajes que ya les dije, desde el asilo hasta Raymond, y así pasan los días de la audiencia. Uno dice que Mersol no quiso ver el cuerpo de la madre, que ni lloró, que no pasó a la tumba, que fumó, durmió y tomó café con leche. Marie dice que su relación empezó al día siguiente de la muerte de su madre y fueron a ver una película de comedia. Todo el jurado estaba espantado de tanta insensibilidad y el abogado dijo que el asunto es el asesinato, no el entierro de la madre, a lo que el fiscal dijo que hay una relación profunda entre ambas cosas, pues enterró a la madre con un corazón criminal. Mersol se siente un poco molesto por no poder participar en su propio juicio, pero también cree que no tiene nada que decir. Su abogado trata de mostrar todos los hechos como un asesinato por impulso y no premeditado, aunque el fiscal cree lo contrario. Cree que Mersol es inteligente y que sabe hablar y elegir sus palabras, que es un peligro para la sociedad por no tener moral, y demanda la cabeza de Mersol, la pena capital. Mersol dice que no tenía intención de matarlo, que fue por causa del sol. Más tarde, tras un tiempo de resolución, se pronuncia que se le cortará la cabeza, porque Francia, en una plaza pública. Le preguntan si tiene algo que agregar y Mersol dice que no. Ya en su celda, Mersol mira al cielo, pasa los días a la espera de su ejecución, acepta que tendrá que morir y que todos saben que la vida no vale la pena ser vivida. Piensa en Marie, que no lo volvió a ver después del juicio, piensa que aunque da lo mismo morir ahora que en 20 años más, le da cosa no vivir esos 20 años más. Rechaza la visita del sacerdote muchas veces hasta que un día entra. El sacerdote le pregunta a Mersol si cree en Dios y Mersol dice que no. Le trata de explicar la justicia de Dios para perdonar sus pecados. Mersol dice que la justicia de los hombres es lo que lo ha condenado y que no sabe qué es un pecado. El sacerdote le dice que su corazón es ciego y rezará por él. Y Mersol se enoja y revienta, se emperra, lo toma por el cuello y le grita que no rece. Pensaba que estaba seguro de sí mismo, más seguro que el propio sacerdote, seguro de su vida y de la muerte. Era la única verdad que tenía y ella lo tenía. Los guardias se llevaron al sacerdote. Mersol reflexionaba. Pensaba que nada tenía importancia, que durante toda esta vida absurda que había llevado, un hálito oscuro subía hacia él a través de los años, que qué le importaba la muerte de otros, el amor de madre, que qué importaba a Dios, los destinos. Luego se dejó caer sobre su cama. Esa noche por primera vez pensó en su madre, pensó en por qué tuvo un novio en el asilo, y pensando se dijo que él fue feliz y que lo era todavía. Y que no le quedaba más que desear en el día de su ejecución la presencia de muchos espectadores que lo acojan con gritos de odio. Fin. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerda pasar a mi canal de audiolibros. Y si me estás escuchando a través de Spotify, Spotify no me deja replicar ni dejar comentarios de más. Solo me deja poner preguntas. Un saludo a todo el mundo.